Buenos días, UMH. La sociedad de Urdangarín y la Infanta cobró 721.000 euros por asesorías ficticias. Esta es la noticia que recogen las portadas de hoy y que de nuevo ponen de manifiesto que el caso NOS parece no tener fin o que al menos su final no será satisfactorio para todos. Si ayer Diego Torres nos sorprendía intentando equiparar la situación de su esposa dentro de la empresa con la de la Infanta Cristina, hoy nos sorprenden estas cifras sin duda escandalosas. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 16 de mayo y tendremos un tiempo marcado por la inestabilidad atmosférica. Por la mañana, alternancia de nubes y claros con viento flojo y por la tarde, nubosidad con precipitaciones moderadas. Las temperaturas continuarán en descenso moderado y alcanzaremos una temperatura máxima en torno a los 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de repasar la actualidad, conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Marina Mancebo y Jesús Fernández. Comenzamos con la actualidad de la UMH, que debate sobre cómo afrontar el cáncer ciencia y mente en las terceras jornadas de Ciencia con Tapas. Amplía la información Marina Mancebo.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. ¿Cómo afrontar el cáncer, ciencia y mente? Es el título de la tercera jornada Ciencias con Tapas, organizada por el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El acto tendrá lugar hoy jueves 16 de mayo a partir de las 7 horas de la tarde en el restaurante Tablón de la Canela, ubicado en el número 32 de la calle Francisco Vicente Rodríguez del barrio de Altavix de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. El objetivo de las jornadas Ciencia con Tapas es acercar la ciencia a la sociedad e involucrar a esta en la definición de los retos y avances científicos del siglo XXI. El IBMC organiza de forma regular esta iniciativa divulgativa para informar y debatir con la sociedad ilicitana el progreso científico en temas de salud, tecnológicos y medioambientales.
Además, la Universidad Miguel Hernández impulsará proyectos de atención psicosocial para personas con discapacidad múltiple severa y para sus familias. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Este convenio se llevará a cabo a través del CPA de la UMH, que potenciará la formación de los estudiantes y titulados de la universidad para que intervengan en el campo de la calidad de vida de estas personas. Por su parte, la Fundación Lucas Koch pondrá a disposición de los proyectos que se desarrollen la colaboración del personal técnico de la Fundación, así como las instalaciones que sean necesarias para llevar a cabo las actividades.
Pasamos ahora a las noticias nacionales. Fomento suprimirá 48 líneas de Renfe que usan 1,6 millones de personas.
El Ministerio de Fomento se propone suprimir 48 líneas ferroviarias de media distancia de Renfe que transporta actualmente 1,65 millones de viajeros al año y reducir la oferta del conjunto de 127 líneas en una media del 32% para conseguir un ahorro total de 86,5 millones de euros anualmente. Fomento señala que la demanda de transporte en estas líneas se cubrirá con los servicios de transporte por carretera existente o, en su caso, por otros servicios ferroviarios de media distancia más eficientes. El informe señala que, en algún caso, los servicios de autobuses interurbanos se podrían ver reforzados. Si se tiene en cuenta la lista, los trayectos regionales desde Zaragoza son los más afectados en número, ya que se suprimen 9 líneas, mientras que Valladolid pierde 6, las mismas que Madrid.
Por otro lado, triste noticia, la brecha de la pobreza se ha duplicado entre las comunidades autónomas en 5 años.
La pobreza en España ha aumentado un 8% desde el año 2008, con crecimientos más destacados en Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón. Y las desigualdades entre comunidades autónomas han crecido hasta casi duplicarse. Estos datos quedan recogidos en el informe Desarrollo Humano y Pobreza en España, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Bancaja, y presentado por los catedráticos Carmen Herrero y Antonio Villar. Solo 3 comunidades mejoran en 2011 respecto a 2008, Navarra, País Vasco y La Rioja. Y los autores del estudio, que recoge datos hasta 2011, han señalado que respecto a 2008 hay un incremento sustancial de la pobreza, pero en relación a 2006 el empeoramiento es menor.
Y continuamos con las noticias del panorama internacional. Al menos 6 muertos en un ataque suicida contra un convoy de la OTAN en Kabul.
Al menos 6 civiles han muerto y 37 han resultado heridos en un atentado suicida perpetrado contra un convoy militar de la OTAN en Kabul. Según el jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de la capital afgana, Varios civiles figuran entre las víctimas del ataque, perpetrado por un terrorista suicida que conducía un automóvil. Zahir precisó que el suicida impactó su vehículo contra el convoy militar que circulaba por el este de Kabul. El ataque se produce en pleno proceso de retirada progresiva de las tropas internacionales del país asiático, de acuerdo con un calendario que prevé que las tropas del ejército local se encarguen a partir del próximo año de la seguridad en todo Afganistán.
Y nos vamos hasta Gran Bretaña, ya que más de un centenar de conservadores eurófobos votan contra Cameron.
Más de un centenar de conservadores eurófobos han votado contra el primer ministro, David Cameron, en una de las sesiones parlamentarias más surrealistas que se recuerdan en Westminster. En ausencia del primer ministro, de viaje oficial en Estados Unidos, la insurrección del ala dura del partido ha sido notablemente mayor a lo que muchos vaticinaban. En total, han sido 130 los que han votado a favor de una enmienda propuesta por el conservador John Barron. El cabecilla de los eurófobos aspiraba a dejar en evidencia al líder de su propio partido y protestar de paso por la ausencia de una ley de referéndum de la Unión Europea en su agenda legislativa para este año. La enmienda ha sido derrotada al final por 277 votos en contra, en una inusual alianza de conservadores moderados, liberal-demócratas y laboristas. La mayoría de los ministros de Cameron se abstuvieron.
Y finalizamos el repaso a la actualidad de hoy con las noticias locales, comenzando por Elche.
Los taxistas exigen más vigilancia y una barrera contra el intrusismo.
Empresarios rechazan más presencia del ayuntamiento en el parque industrial.
En San Joan d'Alacant,
la Guardia Civil detiene a la mujer que, haciéndose pasar por enfermera, creó gran alarma social en el hospital de San Joan.
Continuamos en Orihuela.
El Partido Socialista exigirá en Les Corts la construcción del colegio y el Instituto de la Costa.
Y finalizamos en Altea.
La empresa pública prestará el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a partir del próximo 1 de junio.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 16 de mayo. Gracias Jesús, gracias Marina. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. ...9 y 37 minutos de la mañana... y continuamos aquí en Buenos Días UMH... y continuamos también con nuestra compañera Marina Mancebo, esta vez dándonos una vuelta por el kiosco para conocer qué nos traen las portadas de hoy. Marina, si te parece, comenzamos con el diario El País.
Berlín siembra dudas sobre la fortaleza de la banca española. Alemania lamenta que Madrid no pidiera más dinero del rescate. Renfe suprimirá 48 líneas que utilizan 1,6 millones de viajeros. La oferta se reducirá el 32% para ahorrar 86 millones al año. En la imagen, Spielberg y Nicole Kidman, los reyes de Cannes. Como sabemos, anoche comenzó el Festival de Cine de Cannes y El País dedica esta pequeña fotografía a hacerles un pequeño homenaje.
Además que ya Festival de Cannes, que como siempre trae mucha expectación y del que ya hablaremos en nuestra sección de cine. ¿Qué más nos trae El País?
Más cerca de la clonación humana, científicos de Oregón logran células madre con la técnica que creó a Dolly.
Y pasamos ahora de la portada del País a la del ABC, que como bien nos comentabas, una de las noticias del día son esas células madre para fomentar la clonación que nos trae el ABC en portada.
Así es, el ABC nos trae una fotografía de las células por la primera clonación de células embrionarias de seres humanos. El jefe del equipo científico de la Universidad de Oregón niega a ABC que su objetivo sea clonar personas. Por otro lado, la receta socialista de Hollande no salva a Francia de la recesión. La política de rigidez deja a Alemania a un paso de la segunda caída consecutiva.
Recordemos que ayer se hicieron públicas las cifras de recesión, en las cuales Italia y España caían un 0,5%, Francia por primera vez entraba en recesión con ese 0,2%, y Alemania, aunque se queda cerquita, es el único país de Europa que crece y ya no nos sorprende.
Así es. Choque frontal entre las comunidades por el trato de favor a Cataluña en el déficit. Herrera dice no estar dispuesto a pagar los delirios independentistas de Artur Mas.
Y continuamos con la portada del diario El Mundo.
La sociedad de Urdangarín y la Infanta cobró 721.000 euros por asesorías ficticias. La empresa patrimonial de los duques de Palma no contaba con más personal que el servicio doméstico del palacete donde tenía su sede. Altadis le pagaba por buscar posiciones estratégicas para su filial marroquí y Aceros Vergara por asesorar a su consejo de administración. En la fotografía, Mintegui coacciona a la Ertzaintza para obstaculizar una detención. La consejera de seguridad me ha dado su teléfono, o ustedes se controlan o la llamo. Esta fue la amenaza que dio la líder de Bildu a los agentes. Entonces, en la fotografía del Mundo podemos observar dos imágenes diferentes, una de Laura Mintegui cuando está charlando en Onda Roa con el Erzainza, y en el otro lado la colaboradora de ETA, Alcorta, ayer tras ser detenida. El Estado ya ha perdido 12,5 millones por los créditos que Blesa dio a Díaz Ferran.
Noticia curiosa y escandalosa a partes iguales, como suele ser en el panorama económico de nuestro país, y pasamos a la portada de La Razón.
El gobierno prevé aplicar el déficit a la carta solo este año. Hacienda ve difícil un consenso y cuadra las cuentas para que el objetivo global no sufra alteración final a final de año por la relajación de los díscolas. En la fotografía, de nuevo, como hemos comentado anteriormente, Bildu cruza la línea roja. Mintegui intenta impedir la detención de una colaboradora de ETA y amenaza a la Ertzaintza.
Y continuamos, pasamos de La Razón a la portada de La Vanguardia, que de nuevo se hace eco de esos avances en la clonación de los que ya hablábamos en otros medios.
Así es, avance histórico en la clonación con fin curativo. Científicos de Estados Unidos logran clonar por primera vez embriones humanos con uso terapéutico. El hallazgo abre la vía a la regeneración de órganos y tejidos dañados. En la imagen, el mundo económico, gobierno y agentes sociales preparan el pacto. Más, patronal y sindicatos se centran en la reactivación, el empleo y la cohesión. Ahí aparecen todos formales en la portada,
sí,
de
la
Vanguardia.
Verdad que parece una foto de graduación.
Así. Francia se suma a una eurozona que ya lleva un año y medio en recesión. Bruselas se plantea abrir expediente a España para controlar la puesta en marcha del programa de reformas económicas.
Y continuamos, pasamos de La Verdad a las, de La Vanguardia a las portadas de ámbito local, y ahora sí comenzamos con La Verdad en su edición de Alicante y Elche, que nos trae como principal noticia un titular bastante preocupante.
La tasa de pobreza se ha disparado en la comunidad tras 4 años de crisis. Un informe achaca la crítica situación a la recesión, los recortes y la injusta financiación autonómica. Enfrentamiento entre padres y educación por la jornada continua. Los representantes de las familias se niegan a negociar con los sindicatos el cambio de horarios. Es un tema que está dando mucho que hablar, ya que la implantación de la jornada continua pues no puede ser muy beneficiosa para muchos padres.
Recordemos que hay muchos que se encuentran afortunadamente trabajando, que por otras circunstancias no pueden hacerse cargo de los niños a partir de cierta hora, así que la implantación o no de la jornada continua va a dar mucho que hablar. ¿Qué más nos trae La Verdad?
Sin embargo, la imagen de La Verdad nos trae otra cara de la provincia. Huertos urbanos y ecológicos en Elche. Una vecina riega su parcela del Hort de la Cuenca en Elche. Algo ecológico.
Desde luego, y con esta noticia tan simpática pasamos a leer información en su edición de Elche y Vais Vinalopó.
El síndic de Greuges alerta del riesgo de volver a la época de la beneficencia. José Cholvi advierte que parte de las prestaciones básicas gratuitas pueden dejar de atenderse. Los impagos, la sanidad y los servicios sociales acaparan sus quejas. En la fotografía, un trozo de historia del misterio, una exposición de carteles saca a la luz fondos inéditos de los últimos 70 años de la Festa de Elche. Para acabar, taxistas de Elche exigen una barrera y más vigilancia en el Altet contra el intrusismo. Alonso afirma que apoya al sector porque el aeropuerto está en nuestro municipio.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 16, estas portadas. Muchísimas gracias, Marina. No te me vayas muy lejos, que contamos contigo. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 16 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General Camí de Almasara número 11, de 4 a 9 de la noche, y en el Instituto La Torreta, de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 5 a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve. 9:44 de la mañana y como cada jueves ya el ambiente va oliendo a palomitas, huele también a estrenos y como no, ya es una cita ineludible el pasarnos por el cine a ver qué novedades nos trae el séptimo arte. Y lo hacemos hoy también con nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, hoy te nos has hecho experta en cine, experta en informativos, eres una chica todoterreno.
Hoy lo damos todo.
Si te parece, hablamos, nos ponemos de largo, nos ponemos el traje de gala que llevábamos mucho tiempo dejándolo en el armario porque nos tenemos que ir a uno de los festivales de cine más importantes de Europa.
Así es, anoche comenzó el Festival de Cannes y tenemos ya alfombra roja de nuevo. Se inauguró la celebración del cine de la Costa Azul, que cumple su edición número 66. Y por tanto, Hollywood fue la gran protagonista de la noche. ¿Qué película daba el pistoletazo? Bueno, pues fue El Gran Gatsby, donde pudimos ver en el festival su reparto en completo. Al director, Baz Luhrmann, y a Leonardo DiCaprio, el gran protagonista, que se ha convertido en un auténtico gentleman,
la verdad. Además, es una película que está generando mucha expectación por parte del público. La crítica ayer no la cogió tan bien, pero bueno, el director se defendió, nos contó que el autor de la novela en la que está basada tampoco tuvo mucho feeling al principio, así que veremos en qué queda esta película y cómo la coge el público. ¿Y qué más nos trajo el Festival de Cannes?
Bueno, pues respecto a la celebración, estuvo presentada por Audrey Tautou, que como sabemos era la particular Amélie. Y este año el famoso director Steven Spielberg también presidirá el jurado donde uno de los detalles será que el fabuloso cartel, que es un elemento que hay que destacar. También tenemos una imagen de Paul Newman y Joan Woodward en el rodaje de Samantha, que es una película que justo este año hace medio siglo, datada de 1963.
Además es un cartel precioso, los que salen ellos acurrucados, es muy bonito. Y a todos los amantes del cine, sobre todo del clásico, lo invitamos a ver. Y nada, ¿hasta cuándo vamos a poder disfrutar del Festival de Cannes?
Pues estaremos hasta el 26 de mayo, por tanto durante esas semanas os iremos informando.
Y cambiamos de tercio, volvemos a España, pero seguimos hablando de premios, esta vez para una incondicional del cine español como es Carmen Maura.
Así es, Carmen Maura recibirá el premio Donostia, la actriz española, será la primera en recibir este galardón en la edición número 61 del festival que se celebrará en el próximo septiembre. Está aquí a la vuelta de la esquina. La larga trayectoria de esta actriz en el cine pues está avalada por los 4 Goyas que tiene, pues por ejemplo por Mujeres al borde de un ataque de nervios, Ay Carmela, La comunidad y Volver. Por tanto, es un galardón a la mejor intérprete en el Festival de Cannes por Volver en 2005. Más cosas, también tenemos, se la vio junto con todo el reparto femenino del filme y fue elegida mejor actriz del Festival de Venecia por Mujeres al borde de un ataque de nervios en el 88.
Así que después de recibir tantos premios a lo largo y ancho de todo el mundo, ya echábamos de menos que Carmen Maura se llevara el premio Donostia, que sin duda tiene mucho prestigio y siempre recae en actores internacionales. Así que enhorabuena por ella y en septiembre.
Desde aquí le felicitamos y es una... honor que una actriz española se lleve un premio así.
Desde luego, en septiembre veremos la entrega de premios. Y si te parece, Marina, pasamos a analizar los estrenos que tendremos a partir de mañana. Y creo que comenzamos con una película que acabamos de hablar de ella, con El Gran Gatsby.
Sí, es una película que está dando mucho que hablar. Está muy esperada por los aficionados y al séptimo arte. Es una coproducción entre Australia y Estados Unidos, dirigida, como hemos dicho anteriormente, por Baz Luhrmann. Es un drama romance protagonizado por Leonardo DiCaprio, Toby Maguire, Carey Mulligan y Joel Edgerton. También podemos decir que es una novela homónima de Francis Scott Fitzgerald. Su argumento pues, se basa en la alta sociedad norteamericana. Llama la atención a la presencia de Gatsby, que es un hombre misterioso e inmensamente rico, que le consideran un advenedizo. Lo que no impide que acudan a sus factuosas fiestas. Por tanto, este personaje, Gatsby, vive obsesionado con la idea de recuperar el amor de su juventud.
Una historia muy bonita y que además cuando vemos las promos podemos... Es cuanto menos curioso todo el mare magnum de situaciones muy extrañas que vemos en unos cuantos segundos. Así que yo auguro, no sé cómo lo verás tú, Marina, que este fin de semana se llena la sala del Gran Gatsby.
Yo creo que sí, porque es una película que ha sido muy esperada y se ha dado... mucha bola, por tanto yo creo que estará en cartelera una semana.
Ya lo veremos la semana que viene en el ranking. Y continuamos con películas, esta vez con un documental que ya parecía casi casi inevitable que no saliera a la palestra, por lo menos un producto de este tipo.
Sí, su nombre así lo indica, Indignados, este documental francés dirigido por Tony Caldif e interpretado por Fiona Monbet, Isabel Vendrell, Nahuel Ben-Krayem y Eric González, pues trata sobre el movimiento de protesta que se extendió por Europa en 2011 desde el punto de vista de una inmigrante ilegal que relata sus experiencias dentro del movimiento, y este abrirá la sección Panorama Especial del Festival de Berlín. ¿Qué vemos? Pues una película con un compromiso social más que importante en el segundo aniversario del 15M.
Eso te iba a comentar porque el estreno de Indignado llega en una fecha muy propicia. Ayer celebrábamos ese segundo aniversario, así que este fin de semana es una ocasión muy especial para pasarse por el cine a recordar lo que han sido estos dos años y sobre todo ese 15M del 2011 que tanto trajo. Y pasamos a una película, yo creo que ya es una cosa que se ha tratado mucho, pero como esta vez lo tratan los españoles, habrá que ir a ver cómo lo hacemos nosotros, Ali.
Así, esta última película es española por el director Paco Baños y el reparto está encabezado por Nadia de Santiago, Verónica Forqué, Lluís Marco y Adrián Lamana. Es una comedia dramática con un argumento parecido a el de Alicia. Vive en el país de Ali, un lugar donde no es frágil ni vulnerable. Tiene 18 años, esta chica, una madre, dos amigas, un vecino y un trabajo en un supermercado.
Una chica común.
Así es, pero aunque piensa que lo controla todo, ahora Ali se ha enamorado y tiene que atreverse a abandonar el país de Ali para asomarse al país de Alicia.
Podemos decir que tenemos aquí una medio metáfora de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, el reparto, la verdad que está muy bien, es muy completo y veremos en qué queda. Por lo menos por ver a Verónica Forqué y a su sonrisa, que llevamos mucho tiempo sin verla en el cine, yo creo que merece la pena. Pues si te parece, Marina, ahora pasamos a repasar el ranking de las 5 películas que durante la semana pasada han sido más vistas. Y comenzamos, para darle emoción como siempre, por el número 5.
Bueno, pues en el número 5 se encuentra Oblivion. En el número 4 podemos encontrar La Gran Boda. Si continuamos con el tercer puesto, se la lleva Scary Movie 5.
La verdad que Scary Movie ya es un valor seguro.
Sí, parece que sea una apuesta segura, ya que lleva ya 5 películas y no se va del ranking.
Desde luego que no. Y ahora vamos con las dos que ocupan los dos primeros puestos. ¿Cuál es la segunda?
En segundo lugar, Objetivo, La Casa Blanca.
Parece que todavía estas películas de La Casa Blanca, Matar al Presidente, etcétera, por mucho que nos las repitan, siguen gustando. ¿Y el podium es para...?
Pues el podium se lo lleva Iron Man 3, que ya lleva, es la tercera semana consecutiva siendo líder.
Veremos si la semana que viene continúa allí o, como comentábamos antes, por ejemplo, el Gran Gatsby lo desbanca del trono.
La semana que viene veremos a ver cómo sigue el ranking.
Pues nada, Marina, muchísimas gracias por habernos acercado toda la actualidad del cine. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su...
¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre.
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
9:54 minutos de la mañana y cerramos ya Buenos Días UMH, haciendo mención a quizá uno de los eventos que más expectación está causando estos días en Radio UMH, como es la votación para encontrar, para elegir al ganador de la sexta edición de los premios Micrófono UMH. Y para hablar de esta votación, para aquellos indecisos se animen a participar, contamos hoy con nosotros con Sonia Martínez, responsable de Radio UMH. Sonia, muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero y compañeros de mesa.
Bueno, si te parece, vamos a explicar a todos aquellos que aún no lo tengan muy claro en qué consisten los premios Micrófono UMH.
Pues se tienen que dar muchísima prisa porque las votaciones empezaron el lunes, día 13, y finalizan mañana, día 17, a las 15 horas. Todos los correos que lleguen a umhradio@umh.es a partir de las 15:01 ya no se van a contabilizar, solo hasta las 15 horas. ¿Qué tienen que hacer? Pertenecer a la comunidad universitaria, ser alumno, personal de administración y servicios o personal docente investigador y mandar un correo con un solo voto a un solo programa y además si se recibe de la misma dirección de correo electrónico más de un voto a ese programa que ya se ha votado u a otro se hace nulo el voto de esa persona, así que por eso hay que tener mucho cuidado y aunque uno tenga muchos amigos y muchas preferencias, hay que elegir y solo puede quedar uno. Y entonces eso, hay que votar desde una cuenta de dirección de correo electrónico de la UMH o bien graduado.umh, alu.umh o umh.es, ¿de acuerdo? No vale ni Hotmail, ni Outlook, ni Gmail, porque algunos todavía llegan de esos y la razón que algunos dicen, ¿y eso por qué? Pues la forma
mucha picaresca.
De... No, habría quien se podría crear un montón de cuentas de correo electrónicos en otras cuentas y sería imposible contabilizarlos en cuanto a que queremos solamente contar un voto por persona. Entonces, además, la radio universitaria, aunque nos abrimos a toda la sociedad y siempre sabéis que tenemos invitados de muchos sitios, pero los programas son pertenecientes a gente de la comunidad universitaria y bueno, esta ya es la sexta edición y desde la primera la mejor manera de poder contabilizarlo y de que no hubiera masificación de votos que llegasen de otras cuentas y no se pudiera eso controlar, es por eso por lo que hacemos que sean cuentas de la propia UMH. Hay quien se queja, pero es una razón que yo creo que es bastante obvia para que tengamos ese punto de las bases, como por decirlo de alguna manera, que se pueda contabilizar, que son de la UMH y que solamente se vota una vez y solamente un programa. Si no, se anula. No se puede votar tampoco a un programa propio. Cada uno que es perteneciente a su programa o colaborador sabe que está en el blog de la radio UMH y controlamos y confirmamos también, para que no haya, entre comillas, trampa, que los votos no son de una persona que está en el blog, en ese programa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, se manda un correo a umhradio@umh.es, premio radio, y se pone el programa de esa lista de todos los programas que se han emitido durante toda la temporada 2012-2013. Mañana terminan los votos. Debemos tener como más de 300, porque ayer cuando me marché había 200 y pico. La verdad es que la participación está siendo muy buena. Y lo que me gusta mucho también es la forma de captar votos, entre comillas, que además de que haya quien vote por simpatía, porque le gustan los programas, pues me gusta el ingenio y el trabajar en equipo que están haciendo muchos programas, pues para eso, para movilizar a sus compañeros de clase, de otras titulaciones, aunque eso sí, siempre cumpliendo las normas de la universidad, porque alguien está poniendo por ahí carteles y están fuera de los lugares que están destinados a tablones de anuncios, entonces vamos a respetar también un poquito a los demás compañeros de la universidad y de conserjerías, etcétera, y aunque haya campañas de captación de votos, pero siempre con respeto a todos y teniendo cuidado. Pero eso me gusta mucho, los que por Facebook, por Twitter, pues están animando y al final lo que estamos haciendo es pues hablar de nuestros programas, hablar de la radio y darla a conocer. Este año tenemos una modalidad especial, sabéis que siempre se vota desde la comunidad universitaria y este año, como el año pasado, vamos a tener también un jurado. Se van mañana, haremos entre mañana y el lunes un recuento de votos. Los 5 más votados pasarán a la selección, que quede uno, o no sé, a lo mejor queda más de uno, porque lo que no se puede quedar, el premio es desierto. De esos 5, un jurado elige el mejor. Son 3 personas de medios de comunicación de radio de aquí de Elche, una profesora de radio de periodismo y la vicerrectora de relaciones institucionales que va a presidir. Y os invito a todos este año, con todo el tema de recortes, etcétera, pues vamos a hacer algo muy radiofónico y es dar el premio Micro UMH en un programa de radio, el último programa de la temporada 2012-2013. el 31 de mayo de 2 a 2 y media.
Pues ahí queda esa cita y esa invitación a participar en Micrófonos UMH. Sonia, muchísimas gracias
a vosotros
por haber estado con nosotros. Y nosotros nos despedimos. Recordad que mañana tenemos una cita a las 9 y media en Buenos Días UMH. Un abrazo y sed felices.